Capítulo 10, Levítico capítulo 10. En el último capítulo, todo terminaba bastante bien. Bajo la dirección de Moisés, los sacerdotes siguieron todo lo que Dios ha mandado. Y una gran bendición era el resultado. Regresando por un momento a Levítico 9:23, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y postraron sobre sus rostros. Todo esto era bastante glorioso. Eran momentos de celebración, pero unos hombres jóvenes, viendo todo esto, deseaban más delante del pueblo. Versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Estos dos hombres, hijos de Aarón, eran muy privilegiados. Subieron al monte de Sinaí para experimentar la gloria de Dios, y muy cerca. También han recibido mucha instrucción y mucha amonestación, pero en aquellos momentos parece como que olvidaron todo. Quemar el incienso era el trabajo de su padre, Aarón. Fue hecho por un solo sacerdote y no dos a la vez. Y había un fuego santo que debían de usar. Y eso, ignoraron el precepto sobre esto también. Cometieron muchas ofensas a la vez. Pero eran jóvenes. Eran sobrinos de Moisés. Ellos eran el futuro de la religión del pueblo. ¿Qué pudo pasar? 2. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Dios terminaba su juego instantáneamente. No importaba nada su relación con Moisés, porque esas ofensas eran demasiadamente graves. Es como que ellos andaban desafiando el precepto de Dios. Tres. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. No levantaba ninguna queja. Hermanos, por más visible que unos son por su autoridad, más intolerables son sus errores, porque pueden provocar a otros a faltar respeto al Señor. El servicio del tabernáculo apenas estaba empezando y todo el mundo estaba observando lo que pasaba. Y parece que Dios establecía su postura sobre los que deciden burlar de su servicio. Moisés guiaba a su hermano en la rectitud de lo que Dios ha hecho. Estos hombres jóvenes ya han recibido bastantes advertencias. Éxodo 39. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Éxodo 19:22. Y también que se santifican los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. En fin, después de una gran celebración de inauguración de los sacerdotes, Ya por la muerte de estos dos hermanos, era el momento de entrar en luto. Pero Aarón ni pudo hacer esto porque su trabajo era demasiadamente importante. Versículo 4. Y llamó Moisés y a Misael y a el Safán, hijos de Uziel, tío de Aarón. Es que Aarón y sus hijos ni pudieran sacarlos. Dios dijo, sácalos de aquí. Llamó Moisés y Misael y el Safán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y le dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Ni pudieran atender a los caídos de su familia. Uno siendo el primogénito de Aarón. A lo mejor Aarón estaba reflejando sobre su niñez, como era en su juventud, y ahora estaba fuera de su vida para siempre. Dios los mataba instantáneamente. Jamás tenían ni unos segundos para pedir perdón, ni para despedirse de su padre o de su tío Moisés. Todo pasaba demasiadamente rápido. 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, esos son los dos hijos que quedaban en la familia de Aarón, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levanta la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Aarón y sus otros hijos ni pudieran lamentar por la tragedia, porque era sumamente importante continuar con su trabajo. Moisés dijo que otros pudieran lamentar por ellos. Pero como personas públicas, se tenían que continuar o dejar todo el pueblo en peligro. Fue un día gravísimo. 7. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. ¿Pero qué podemos sacar de todo esto, hermanos? Una de las razones que hay gente que nunca estudia en el Levítico. Bueno, con Dios no estamos jugando iglesia, hermano. Lo que hacemos aquí es sumamente importante y sumamente santo. Y sí, hasta puede ser peligroso. Para muchos hoy en día, la iglesia es un lugar de entretenimiento, en un lugar de casi desorden. Y por lo tanto, hay muchas iglesias que ahora andan sufriendo o hasta cerrando. Y sobre las enseñanzas también tenemos que tener mucho cuidado asegurando de que estamos presentando lo que es bíblico. Y claro, enseñamos más con nuestras vidas que en nuestras bocas, pero dice en Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Para Dios, lo que se hace en la iglesia es un asunto de vida y muerte. No es un lugar de jugar con lo santo. Bueno, ahora Dios va a hablar con Aarón, no para consolarlo, claro que no, sino para darle más instrucciones para prevenir otros desastres semejantes. 8. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dado por medio de Moisés. Algunos, viendo esto, creen que Nadab y Abiú han estado bebiendo durante toda la celebración, y por eso se equivocaron, pero no es muy claro. Pero claro es que Dios deseaba a sus siervos alertos, sobrios, atentos a lo que estaban haciendo. Esto no era el lugar para hombres dados al vino. Salomón confirmaba esto por el magistrado civil. Llegando al fin del libro de Proverbios, dice en Proverbios 31, 4 a 5, si alguien quiere leer. Amén. Gracias, Javier. Dios exige de nosotros nuestro mejor. Y los que prefieren beber mucho deben de quedarse muy, pero muy lejos del ministerio. Y eso también puede ser una trampa para algunos que son padres. ¿Cómo van a guiar a sus hijos, a sus jóvenes, mientras andan medio borrachos? 12. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas de Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Se tenían que continuar con todo. No se pudieran ni parar unos momentos para lamentar con otros sobre sus propios hijos o hermanos. Y Cristo expresaba ese mismo sentimiento cuando su madre y sus hermanos vinieron para hablar con él. Todo el mundo pensaba que él iba a interrumpir su ministerio para atender a ellos, pero no. Mateo 12:45. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieran hablar. Respondiendo él al que decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia su discípulo, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Cristo no estaba faltando respeto a su madre ni a sus hermanos carnales, sino que estaba mostrando que sirviendo a Dios es sumamente importante. Y no se puede interrumpir la enseñanza para cualquier antojo. Regresando al texto, 12. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová, y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis, pues, en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me han sido mandado. Moisés entendía que era necesario continuar con lo que Dios ha mandado si deseaban continuar en la bendición. Ni aún estaban fuera del peligro. 14. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derechos son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Moisés pudo ver la importancia de continuar, aunque humanamente Aarón y sus hijos ni pudieran concentrar en el asunto. Pero lamentando a sus hijos muertos sería como tomar su lado en contra de lo que Dios ha hecho. Pero que continuando Era mostrando a todos los creyentes de todas las edades lo que pasa en el servicio de Dios exige una gran reverencia. 15. Con las ofrendas de la grosura que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho será mecido con ofrenda mecida delante de Jehová y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos como Jehová lo ha mandado. Todo esto estaba anunciando el sacrificio de Cristo que iba a venir siglos más tarde. Por lo tanto, se tenían que tomar todo muy en serio. A lo mejor a estas alturas Aarón estaba pensando en su mal ejemplo, construyendo el becerro de oro delante de sus hijos tiempo atrás, comunicando un mal ejemplo a ellos. 16. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado. Y se enojó contra Eleazar y Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo. Ahora, se puede ver que realmente Aarón y sus hijos no pudieron continuar correctamente. Es que ese golpe ha sido demasiado duro. No se pudieran manejar la severidad no esperada. 17. ¿Por qué no comiste la expiación en lugar santo? Pues es muy santa. Y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario. Y vosotros debíais comer la ofrenda en lugar santo, como yo mandé. En fin, fue un desastre. Ni se pudieran continuar correctamente. En el principio, Moisés estaba enojado. Pero pronto se va a calmarte. Ahora vamos a los últimos versículos. Y respondió Aarón a Moisés, de aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Y mira cómo Aarón expresaba su defensa, no quejando de la muerte de sus hijos, sabiendo que era completamente justo, sino que dice, pero a mí me han sucedido estas cosas. Como que estaba tratando de manejar bien todo esto. Y su defensa era válida. Era mejor no comer el sacrificio en vez de comerlo de manera inaceptable. Doctrina. Hay muchos en las iglesias modernas de nuestros tiempos que aborrecen que haya un capítulo así en las Escrituras. Es que los modernos a veces quieren hacer todo lo que pega la gana en la adoración de Dios. No quieren restricciones, pero esto siempre es peligroso. Tenemos que adorar a Dios como Él quiere estar adorado. Otros simplemente expresan su gratitud de estar creyentes del Nuevo Testamento y no del Viejo. ¿Pero acaso ha cambiado Dios tanto? Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Y qué es lo que hemos estudiado en el libro de Hechos en este año, en enero? Hechos 5:1-6. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Pedro mencionaba el diablo, porque Pedro entendía la manera en que el diablo puede plantar palabras en tu mente si no estás alerta. Cristo dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Cuando Pedro hablaba en contra del camino a la cruz. Pero continuando, Pedro hablando, reteniéndola no se te quedaba a ti. ¿Vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Otra vez, Dios mostraba su severidad no esperada. Y esta vez en el Nuevo Testamento. ¿Y qué de los que perdieron sus vidas por abusar la Santa Cena que viene a nosotros en una semana? Primero de Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Un poco antes en el capítulo, ahí dice que unos llegaban borrachos a la Santa Cena. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos. ¿De dónde vinieron estas enfermedades? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Dios en el Nuevo Testamento estaba quitando las vidas de personas que tomaban la Santa Cena como una cosa ligera. Así que Dios no ha cambiado. Y hermanos, tenemos buenas canciones siempre sobre David bailando enfrente del arca. Cuando llegaba, pero nadie cante sobre la muerte de Uzza. Segundo de Samuel 6:2. Y se levantó David y partió de Baalá, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Hermanos, tenemos aquí un modelo del arca. Y yo no lo puse ahí. Pero en un sentido es un buen lugar. Porque cuando los del coro suben para acá, y todos que pasan por aquí, pueden recordar lo que pasaba con Uzza. Pusieron el arca de Dios en un carro nuevo. Eso es un nuevo concepto. ¡Qué creatividad! Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Uzza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. De aquí sacan muchos cantos, cantos bonitos. Yo haré más vil. Pero había algo vil aquí. Nadie canta de Uzza. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uzza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová encendió contra Uzza y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. iba a caer en el lodo. Uza pensaba que el lodo era más sucio que su mano humano. Dios estaba muy claro sobre la manera en que se tenían que llevar el arca. Pero pasando los años, los hombres creen que ya saben mejor que Dios, que ya tienen sus nuevas ideas. Y otra vez, uno estaba muerto instantáneamente. En fin, en las cosas de la alabanza, Dios no está jugando. Tenemos que estar sobrios, cuidadosos, alertos, llenos del Espíritu Santo, si no queremos ofender al Santísimo. Hay más ejemplos aún, pero prometí que será un mensaje breve. Puedes encontrar, estudiando a casa, el caso del rey Uzías, en 2 Crónicas 26, que quemaba incienso como rey cuando no estaba autorizado y se terminaba con la lepra. Y era leproso hasta el día de su muerte. Hay más sobre el sacerdote Leí y sus hijos, que eran malísimos, eran sacerdotes también. Ellos murieron, se perdieron el arca, y la esposa de uno de sus hijos tenía un bebé y puso el nombre Icabod, que quiere decir, la gloria de Dios ha desaparecido. Hermanos, no se puede jugar con los asuntos del Dios tres veces santo. Dios puede ignorar tus ofensas por mucho tiempo, si quieres vivir a ti, pero cuando menos te esperes, puedes recibir el golpe. Y ni será correcto para muchos entrar en luto para ti. Pero si tú quieres vivir cerca de Dios, siempre honrando sus asuntos, lleno del Espíritu Santo, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, sabemos que eso es un mensaje diferente, pero es lo que necesitamos a cada cuando. Tú lo pusiste ahí con propósito, Señor, y queremos respetarte, Señor. Que no queremos tomar por sentado tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a tener un correcto temor de ti. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos.